El marcapáginas.
Hola oyentes de Radio Sefarad, tenemos en esta ocasión en nuestros micrófonos a don Rodrigo Neira Castaño. Rodrigo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Rodrigo se acerca a los micrófonos de Radio Sefarad en calidad de traductor de un tomo que ha salido recientemente en castellano, que se titula Los filósofos de Hitler y está escrito por Yvonne Sherratt. Rodrigo, ¿cómo surge este proyecto? ¿Cómo se involucra usted en la traducción de este libro?
A mí se me encarga traducir la segunda parte de la obra, porque la traducción está hecha, digamos, a cuatro manos. Uh-huh. Yo traduje la segunda parte y la primera parte la tradujo Manuel Garrido. Y bueno, sencillamente se pone en contacto conmigo la editorial y me encargan esos capítulos.
Los capítulos en concreto más centrados no ya en los filósofos de Hitler, sino en los filósofos que sufrieron la llegada al poder del Tercer Reich, ¿no?
Sí, los filósofos, podemos decir, contra Hitler.
Los filósofos contra Hitler, como Walter Benjamin o Anna Arendt o Adorno, por ejemplo.
Sí, o Kurt Hooper,
sí. Uh-huh. Y bueno, ¿qué podría destacar usted de esta obra? Por lo menos de la parte que usted tradujo. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención?
Bueno, se puede entender, la obra plantea algunas cuestiones de interés acerca de, digamos, el papel de los intelectuales en una sociedad.
Uh-huh.
Porque, bueno, hay que tener en cuenta que muchas veces viene, por así decirlo, a desmitificar o a desmentir esa especie de clarividencia que a veces se les tiende a atribuir a los académicos.
¿Sí?
A la hora de hacer juicios morales o juicios políticos.
Uh-huh.
Y eso que parece a veces que los legitima para querer actuar como guías de la sociedad, porque la verdad es que muchos de ellos hoy en día bastante renombrados, no se puede decir que actuaran de manera diferente a como en aquel momento actuaron otros gremios.
Uh-huh.
Sí, hay que tener en cuenta que el libro se centra en los filósofos y también plantea la cuestión, bueno, de si el caso de la filosofía es de alguna manera especial, porque otros colectivos colaboraron igualmente con el nazismo.
Uh-huh.
O como mínimo fueron tibios con respecto al nazismo. Estoy pensando en el caso de los médicos que tienen a Mengele,
desde luego,
probablemente el nazi más siniestro. Pero el caso de los filósofos parece especial, como
uh-huh.
si de alguna manera en la filosofía como si de alguna manera la filosofía fuera la autoconciencia de la humanidad.
Uh-huh. Es un apunte extremadamente interesante que nos sirve para enfocar esta charla, don Rodrigo, porque efectivamente, de una parte, ha señalado usted correctamente que el grueso de la sociedad alemana pues se dejó arrastrar por la corriente, ¿no?, del poder en el Tercer Reich, y sin embargo, pues bueno, parece que eso, que los filósofos deberían ser un caso especial, como intelectuales y como, vamos, gente con unas mayores dotes para discernir lo que está bien o lo que está mal, que al fin y al cabo pues es uno de los debates de la filosofía, y que sin embargo pues al final actuaron pues eso, como los médicos o como tanta otra gente ávida de poder o de permanecer al calorcito del pesebre y arropada por el poder, traicionando en principio, o pudiera parecer eso, principios pues eso, morales. Como traicionó pues el grueso de la sociedad alemana. Además, el tema de la filosofía en el nazismo tiene otra connotación, ¿no? Porque parece que es una doctrina que se basa, ¿no?, en filosofías egregias y reconocidas como la de Schopenhauer o Nietzsche. Y bueno, la verdad es que todo eso pues es fácilmente desmentible cuando es un popurrí de ideas populistas y poco filosóficas, creo yo.
Sí, bueno, es conocido el hecho de que Hitler se declaró a sí mismo el Führer filósofo.
Uh-huh.
Sí, esto que apunta, bueno, hay que tener en cuenta que por ejemplo, entre los filósofos, digamos que no se puede discernir al colectivo de los filósofos. Los filósofos no actuaron como colectivo de manera diferente a como actuaron otros sectores profesionales, como decía antes.
Uh-huh.
Entonces, bueno, entre los filósofos hubo quienes colaboraron, a veces de manera entusiasta, con el régimen nazi,
sí,
ocupando incluso cargos relevantes en la administración académica. Hubo otros que se limitaron a, por así decirlo, a capear el temporal y a no llamar mucho la atención.
Uh-huh.
Pero bueno, luego también hubo otras figuras más heroicas, como por ejemplo el propio, uno de los filósofos de los que trata el libro, el propio Kurt Huber,
uh-huh,
que, bueno, siendo como era inicialmente, un hombre que gozaba de la estima del régimen, era alguien que se podía, él no era judío, y era alguien que se podía asimilar bastante a la definición de lo ario, y sin embargo, se adhirió a un grupo que podríamos llamar de resistencia pacífica, que era la Rosa Blanca.
Uh-huh. Sí. Y él costó la vida, nada menos.
Bueno, él le costó literalmente la cabeza.
Uh-huh.
Porque además las ejecuciones en aquella época era con guillotina. Y él era un hombre de ideología conservadora y especialista en la música tradicional alemana.
Uh-huh. O sea, que podía reunir incluso a priori, pues eso, todas las características para ser un simpatizante del régimen, o por lo menos pues uno de sus académicos más mimados, ¿no?
Sí, y de hecho rechazó cargos que le ofrecieron porque lo consideraba que era un régimen moralmente deleznable, uh-huh, antes de embarcarse ya en la resistencia más activa.
Uh-huh. Bueno, es una historia, la verdad es que bueno, sirve de contrapunto al resto del libro y demuestra eso, que incluso en las peores circunstancias o la gente que no tendría por qué mojarse y no tiene tampoco una amenaza sobre su vida a priori, pues siguiendo sus propios principios morales puede anteponerlos por encima de cualquier, no sé, rédito político que pudiera sacar, ¿no?
Sí, porque además esa especie de, digamos, de cobardía o ese adoctrinamiento, uh-huh, Bueno, decir, a mí me va más o menos bien y lo que le ocurre al vecino no es asunto mío.
Sí.
Esa es una actitud sobre la que asientan su poder y sobre la que han asentado su poder innumerables regímenes tiránicos o sobre la que se han perpetuado muchas injusticias.
Uh-huh.
Esa idea de meterse en casa de uno y desentenderse de lo que les ocurre a los demás, que fue justamente lo que no hizo Huber.
Sí, uno de los ejemplos a destacar, desde luego. Don Rodrigo, permítame hacer de abogado del diablo un momento, si quiere responderme. De entre todos los filósofos que sufrieron persecución por pertenecer a la comunidad judía, por ser judíos y por lo tanto pues ya estar estigmatizados fuesen cuáles fuesen sus ideas, su trayectoria, su prestigio, etcétera, etcétera, ¿cree usted que alguno de ellos, de no haber sido judío, se hubiera adscrito también a este régimen, ya fuera por conveniencia y, como dice, pues por estar a gustito, pase lo que pase al vecino, o bien por puro entusiasmo, porque si bien es cierto que el oportunismo fue, bueno, el factor principal que hizo que los académicos pues estuvieran a buenas con el poder, pues no fueron pocos también los que de manera intelectual pues podían defender cosas tan indefendibles imprescindibles como las que propugnaba el Tercer Reich. No sé si entre Walter Benjamin, Anna Arendt o Adorno o cualquier otro de estos filósofos que lo pasó mal debido a su pertenencia a la comunidad judía, pues alguno, de no haberlo sido, también hubiera aplaudido, ¿no?, la llegada al poder de este régimen tiránico.
No me resulta fácil contestar a eso, porque probablemente por falta de datos y porque eso habría requerido probablemente conocerlos personalmente.
Sí, no, tienes razón, la verdad es que es una pregunta trampa y no simplemente era, pues bueno, si tenía algún indicio o se le hubiera ocurrido pues a la hora de traducir este libro o a la hora de acercarse a alguno de estos autores. Porque la verdad es que, bueno, sorprende. Es cierto que al final, bueno, pues el motivo principal lo ha señalado usted perfectamente, y es eso, es que uno está, bueno, si goza de cierta posición social y de un trabajo saneado, pues es mucho más fácil eso, mirar para otro lado y tragarse sus principios. Pero sí sorprende el entusiasmo con el que muchos filósofos se apuntaron a esta corriente, y cuesta creer que muchos de ellos no lo hicieran realmente por convicciones, ¿no? Y eso, pues bueno, me llevaba a hacerle esa pregunta, pero sí, efectivamente, es elucubrar sobre algo que no tiene tampoco mayor respuesta. Don Rodrigo Neira, muchísimas gracias por atendernos. No sé si quiere usted añadir algo más sobre este libro, que nos ha parecido interesantísimo y que le agradecemos, pues bueno, su traducción al castellano, y que desde aquí recomendamos a todos nuestros oyentes.
En relación a las relaciones entre el nazismo y la filosofía, siempre es interesante tener en cuenta, ¿sí?, un punto que trata el libro,
¿sí?,
que tiene que ver con el juicio a Eichmann, uh-huh, en Jerusalén.
Sí.
El proceso que fue cubierto para la revista New Yorker por Anna Arendt.
Sí.
Es interesante señalar que Eichmann, uh-huh, tratando de, bueno, en su defensa, alegó que siempre se había atenido,
sí, a cumplir órdenes
categórico kantiano.
Ajá.
Lo cual no deja de ser una posible objeción al sistema ético de Kant, que siempre fue tachado de formalista. Una objeción que yo creo que tiene que ser tenida en cuenta. Uh-huh. Que yo creo que tiene que ser tenida en cuenta. Ya es sabido que según Kant la ley moral ordena no hipotéticamente, es decir, no sobre la base de una condición,
sí,
que la voluntad quiera cumplir, sino de manera incondicionada, sino, uh-huh, que su forma es universal, es decir, ordena sin razón alguna, según, uh-huh, la defensa que quería hacer Eichmann de sí mismo.
Sí.
Lo cual no deja de ser algo que conviene tener en cuenta, porque era bastante habitual que los jerarcas nazis trataran de atraerse, por un lado, a las grandes figuras de la filosofía alemana, como queriendo de alguna manera entroncar su doctrina con ellos.
Perfecto, pues con ese último apunte interesante sobre Eichmann y Kant nos despedimos. Don Rodrigo Neira, muchísimas gracias por atendernos esta tarde en los micrófonos de Radio Sefarad. Un saludo.